El siguiente tema lleva por título el presupuesto y las técnicas presupuestarias. Nos vamos a referir al presupuesto que regula la actividad pública y que tiene unas características específicas. De estas características, de la estructura, de las diferentes fases y de las técnicas de elaboración del presupuesto, vamos a hablar a continuación con la profesora titular de Hacienda Pública, doña Concepción González Rabanal, que se encuentra con nosotros. Muy buenas noches y bienvenida, profesora González Rabanal.
Buenas noches.
Vamos a hablar del presupuesto, vamos a analizar y desarrollar este tema y la primera pregunta obligada, ¿qué es un presupuesto?
Bueno, pues un presupuesto es un documento financiero en el que se refleja el conjunto de gastos que se pretende realizar durante un determinado periodo de tiempo y el detalle de los ingresos que van a financiar ese gasto. Esta definición permitiría tanto la aplicación del concepto presupuestario al de cualquier entidad privada, pero también se aplica al funcionamiento del sector público y de la actividad pública. En el caso del sector público, el presupuesto además está revestido de unas características específicas, puesto que se trata de un documento vinculante para el gestor y además tiene un carácter limitativo en cuanto se refiere a los gastos y en el caso de los ingresos un carácter estimativo.
¿Qué características podríamos destacar del presupuesto?
En primer lugar, es un documento que reviste de naturaleza jurídica, es decir, por medio de él lo que se hace es sancionar la competencia del Poder Legislativo sobre la actividad financiera del Estado. En segundo lugar, se trata de un documento político, ya que por sus propios orígenes sirve de instrumento para que el Poder Legislativo controle la actuación del Poder Ejecutivo. Es también un documento de elaboración periódica, puesto que en él se prevén los gastos y los ingresos para un determinado periodo de tiempo, normalmente un año natural. Además, adopta forma contable, de tal manera que presupuestariamente este documento aparece equilibrado, es decir, los ingresos, la cuantía de los ingresos tiene que coincidir desde el punto de vista contable con la cuantía de los gastos. Lo que sucede es que no siempre la cuantía de los gastos autorizados coincide con la de los ingresos ordinarios que se obtienen y, por tanto, en el propio presupuesto, en el propio documento presupuestario, se prevé la posibilidad de acudir al endeudamiento público. Además, como he comentado antes, la dimensión del presupuesto es un poco diferente en relación a los ingresos que a los gastos. En el caso de los ingresos, lo que hace es una previsión de los mismos, puesto que hasta que no concluya el ejercicio recaudatorio de los impuestos no se sabe cuál es exactamente la cuantía recaudada. Y en el caso de los gastos, es una autorización máxima del gasto que se prevé que se va a realizar. Por lo tanto, tiene un cierto carácter asimétrico. Y además podemos decir que el presupuesto representa la concreción del plan económico de la Hacienda Pública, con lo cual se superan un poco los límites estrictos de lo que se considera sector público de la economía.
¿Y qué funciones desempeña el presupuesto?
Bueno, pues se derivan de las notas que he comentado anteriormente. En primer lugar, desempeña la función de asignar recursos en la medida en la que el presupuesto se contiene en los gastos destinados a la prestación de los servicios que se consideran esenciales o preferentes para los ciudadanos. Es decir, en él se recogen cuáles van a ser las atenciones prioritarias que el sector público debe cubrir, sanidad, educación, obras públicas, etcétera. En segundo lugar, desempeña la función de reasignar y distribuir la renta, puesto que los impuestos, que son el recurso ordinario para la obtención de recursos de financiación del sector público, pueden articularse en torno a distintas figuras concretas. Pueden ser imposición directa, pueden ser imposición indirecta, pueden ser figuras tributarias más o menos progresivas. Luego, en la medida en la que se articule en concreto el sistema impositivo, también se atenderá a este propósito, la redistribución de la renta. En relación con otro objetivo económico, que es el de la estabilidad y el desarrollo económico, el presupuesto también tiene una función importante, puesto que las partidas presupuestarias, algunas de ellas, como son en el caso de los ingresos los impuestos y en el caso de los gastos las transferencias, pueden actuar como un mecanismo de estabilización automática, es decir, como un mecanismo que atenúe las fases depresivas y expansivas de los ciclos económicos y, por tanto, controle la evolución de la actividad económica siempre en una senda de crecimiento estable.
¿Y cómo se estructura el contenido?
Podemos distinguir las dos vertientes del presupuesto, la relativa a los gastos y la relativa a los ingresos. Desde el punto de vista de los gastos, existen distintas formas de abordar la clasificación de las partidas que se contemplan en el presupuesto. hay una clasificación funcional en virtud de la cual aparecen reflejados los créditos por la finalidad, es decir, en función de los objetivos que persigue la acción política del Gobierno. Desde este punto de vista, se habla de los servicios generales, los servicios comunes, los servicios sociales, los servicios económicos y los gastos, otros gastos no clasificables. Otra clasificación es la que se refiere al órgano, es decir, el encargado de realizar el gasto. Es lo que se llama la clasificación orgánica. Y entonces conocemos el contenido presupuestario de los diferentes ministerios, del Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas, la Casa de Su Majestad el Rey, etcétera. Y en tercer lugar, una clasificación de carácter económico que se refiere a la naturaleza del gasto. Es decir, si se trata de gastos de personal, si se trata de gastos por bienes corrientes y servicios, si son gastos financieros, etcétera. Esto en cuanto a la clasificación entre las partidas presupuestarias relativas al gasto. Desde el punto de vista de los ingresos, solamente hay una clasificación, la económica, que es la que permite conocer la procedencia de los recursos, es decir, si se trata de recursos que se han recabado a través de impuestos directos, de impuestos indirectos, de tasas, de ingresos patrimoniales, es decir, atendiendo a las distintas figuras tributarias que se establecen, que se prevén en el sistema tributario español.
Profesora González Rabanal, ¿el presupuesto tiene diferentes fases de elaboración?
Pues sí, la vida del presupuesto, digamos que pasa por cuatro fases distintas. La fase de elaboración, la fase de discusión y aprobación, la fase de ejecución y la fase de control. La primera, la fase de elaboración, es aquella en la cual se producen todas las negociaciones entre los distintos responsables que, en definitiva, están luchando, están rivalizando por la asignación de las distintas partidas presupuestarias entre los distintos departamentos ministeriales, los órganos de gobierno, etcétera. Esta fase de elaboración es una tarea que corresponde al Ministerio de Economía, aunque es el Gobierno quien se encarga de su redacción definitiva. En cualquier caso, la fase de elaboración debe concluir 3 meses antes de finalizar la ejecución del presupuesto del ejercicio anterior. Es decir, es una fase que suele finalizar normalmente en octubre, para que luego haya la fase siguiente de aprobación y ya puedan entrar en vigor con el año natural los presupuestos del ejercicio siguiente. La segunda fase es la fase de discusión y aprobación. Las discusiones del presupuesto tienen lugar, como sabemos, en el Parlamento y la lleva a cabo la Comisión de Presupuestos, aunque la aprobación del documento presupuestario la efectúa el Pleno. En el caso de que un presupuesto no estuviera aprobado justo en el momento en el que se inicia el nuevo ejercicio, es decir, en el año natural, porque hubiera discrepancias o porque no hubiera superado los trámites parlamentarios oportunos, existe un mecanismo para no caer en ese vacío legal que se produciría en ausencia de aprobación de un nuevo presupuesto, y este mecanismo es la prórroga automática de los presupuestos del ejercicio anterior. La tercera fase es la fase de ejecución, es decir, cómo se materializan ya los ingresos y los gastos consignados en el presupuesto. Podemos decir que la ejecución es aquella actividad de la administración pública dirigida a realizar estos ingresos y estos gastos. Esta ejecución se lleva a cabo en 3 momentos distintos, momentos que también difieren en el caso de los ingresos y en el caso de los gastos. Para los ingresos hablamos de un primer momento en virtud del cual se produce el nacimiento de la obligación tributaria. Un segundo en el cual tiene lugar el reconocimiento y la liquidación de esa obligación tributaria, y un tercer momento que es la realización material del ingreso, que digamos serían las 3 etapas por las que pasa la gestión de cualquier tributo. En el caso de los gastos hablaríamos del momento de autorización del gasto a través de un acto administrativo, el segundo sería el momento de liquidación y reconocimiento de esas obligaciones y ya por último la orden de pago en virtud de la cual se afronta ya el gasto comprometido y se transfiere la partida presupuestaria correspondiente. Esto en cuanto a la fase de ejecución presupuestaria, pero la vida del presupuesto concluye con una cuarta fase y esta es la fase de control. Evidentemente, el control del presupuesto, dado que es el documento, como he comentado antes, que regula toda la actividad financiera de la administración pública, es una tarea muy importante. Y este control puede revestir formas distintas. Hablamos de un control administrativo. En este caso, el control lo lleva a cabo el Cuerpo de Interventores de la Intervención General de la Administración del Estado. Se puede hablar también de un control jurisdiccional, que es el que tiene encomendado el Tribunal de Cuentas. Dicho control debe ser realizado antes del 31 de agosto del año siguiente al de vigencia del presupuesto. Es decir, lo que se pretende es que se controle cuanto antes cualquier irregularidad o cualquier discrepancia que pueda producirse o cualquier desvío que pueda producirse en relación a las previsiones presupuestarias. Existe también un control político que recae en el Parlamento y existe también un control financiero que comprende a su vez tres controles, el de legalidad, el de eficacia y la auditoría. En definitiva, lo que se pretende es que el presupuesto a lo largo de todo su itinerario, de toda su vida, se ajuste en su ejecución a lo previsto en ese documento contable.
Visto ya entonces el concepto de presupuesto, sus características, las funciones, la estructura y las fases, vamos a pasar en estos últimos minutos que nos restan a hablar de las técnicas más importantes de los presupuestos.
Bueno, podemos decir que a lo largo de toda la historia presupuestaria siempre ha habido una preocupación por mejorar la eficacia y la eficiencia de los recursos asignados en el presupuesto. Reconociendo que la gestión de la administración pública tiene peculiaridades que la hacen diferente de cualquier gestión privada, lo que se ha pretendido es tratar de incorporar aquellas ventajas o aquellas técnicas presupuestarias que se había demostrado, que se había creído que eran eficaces en el ámbito de la esfera privada, tratar de llevarlas y aplicarlas al sector público. Esto ha sido una tarea que se ha cometido en distintos momentos y que el éxito de la misma ha sido desigual, no siempre ha sido el mismo en el tiempo. Podemos decir que los grandes intentos de aplicar técnicas presupuestarias propias del sector privado al sector público podrían girar en torno a tres alternativas presupuestarias diferentes. En primer lugar, el presupuesto de ejecución o presupuesto por objetivos. En segundo lugar, el presupuesto por programas o PPBS. Y en tercer lugar, el presupuesto base cero. Entonces, si te parece, vamos a comentar un poquito cuáles son las principales ideas de cada una de estas técnicas presupuestarias. El presupuesto por objetivos, o también llamado, como he comentado hace un momento, presupuesto de ejecución, fue definido por la Oficina de Presupuesto de Estados Unidos como aquella técnica presupuestaria que se preocupa de poner de manifiesto, en primer lugar, los objetivos para los que se requieren fondos públicos, en segundo lugar, los costes de las actividades propuestas para alcanzar esos fines y, en tercer lugar, los datos cuantitativos que miden las realizaciones y las tareas ejecutadas. Es decir, diríamos tenía como tres fases: objetivos, recursos y luego evaluación de ese gasto, de ese control de recursos para ver si se han alcanzado los objetivos trazados inicialmente. Esta técnica requiere, evidentemente, poner de manifiesto cuáles son los objetivos que persigue cada unidad administrativa del sector público mediante una clasificación funcional de esos objetivos, organizar también la administración financiera y adoptar un sistema contable adecuado para establecer de esta forma un conjunto de medidas que permitan evaluar el cumplimiento o la realización del presupuesto que se realiza en la última fase. Como consecuencia de todo ello, esta técnica aumenta la responsabilidad por parte de la administración, porque hay que acudir a estas tres etapas: objetivos, recursos y evaluación de esos objetivos alcanzados. Pero al mismo tiempo comporta importantes dificultades para medir la productividad y los costes de muchos servicios públicos y no permite comparar unos programas alternativos con otros para seleccionar los más adecuados. La segunda técnica es el presupuesto por programas, y esta técnica nació a mediados de los años 50 en Estados Unidos para controlar la formulación de gasto de programas de gasto a medio plazo con la asignación presupuestaria anual de los recursos. Es decir, se combinan dos perspectivas temporales distintas. A diferencia de la técnica anterior, contempla la planificación estratégica del presupuesto, para lo cual requiere una cuidadosa identificación de los fines y de los objetivos perseguidos por cada organismo público, así como el análisis de los objetivos intermedios. Pero también esta técnica exige la medición y la cuantificación de los costes de cada una de las alternativas, para lo cual volvemos un poco a caer en los problemas que presentaba la técnica anterior. Hay que evaluar también los costes, no solamente directos, sino aquellos que tienen la consideración de gastos recurrentes. Es una técnica, en definitiva, cuyo análisis se centra en el medio plazo, aunque se adoptan decisiones presupuestarias anuales. La última técnica presupuestaria es el presupuesto base cero, que fue presentado en el seno de la actividad pública en 1972 en el estado de Georgia y que se incorporó como fórmula federal ya cuando el presidente Carter accedió al gobierno de Estados Unidos. Esta técnica pretende no solo asignar los nuevos recursos de la mejor manera posible, sino también someterlos continuamente a revisión. Es decir, no tienes una técnica de carácter incrementalista en virtud de la cual se asignen o se consignen cantidades incrementadas para los distintos objetivos del presupuesto, sino que se empieza desde cero, como su propio nombre indica, y se analiza la totalidad de los gastos asignados en periodos anteriores al objeto de comprobar si dicha asignación sigue siendo necesaria. Es decir, si hay que mantener esos recursos presupuestarios o, por el contrario, si es posible prescindir de esa asignación y designarlos, atribuirlos a otro gasto o otro concepto presupuestario distinto.
Pues en estos minutos ha esbozado la profesora González Rabanal los conceptos y las ideas más importantes sobre el presupuesto y las técnicas presupuestarias. Muchísimas gracias por habernos acompañado durante estos minutos en la revista.
Gracias a vosotros.